Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos. Nos acompaña Michel Suárez y un servidor, Amado Gil.
Miembros de la sociedad civil cubana se reunieron en las últimas horas allá en La Habana, en la sede del Comité de Integración Racial, para realizar el primer foro público de la plataforma ciudadana Otro 18. Y esto busca, entre otras cosas, un cambio en el sistema electoral cubano que contribuya a la apertura democrática en el país.
Y lo más interesante, y con eso pues queremos ya presentar a nuestro invitado, lo más interesante es que estas propuestas fueron presentadas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además, habrá otras campañas dentro de la isla para, campañas ciudadanas me refiero, para hacer conocer a la gente de a pie, al cubano de a pie, sobre lo que pretende este grupo, este foro de cambiar la ley electoral cubana. ¿Y por qué se llama Otro 18? Recuerden que Raúl Castro prometió que en el año 2018 pues abandonará los consejos de Estado y de Ministro, o sea, dejará su función en el Poder Ejecutivo, vamos a decir así, y entonces se cree que va a haber una nueva ley electoral dentro de Cuba, y desde ahora activistas de la oposición intentan ya hacer su aporte para que esa ley electoral pues pueda funcionar de una manera mejor que la actual. Hay varias propuestas, y para eso ya tenemos en línea telefónica desde La Habana al abogado Amado Calixto. Amado Calixto, de la Asociación de Juristas Cubanos, pues ha estado en esta conferencia, es uno de los que conoce muy bien técnicamente lo que se está proponiendo, y le damos la bienvenida al programa. Bienvenido, Amado, gracias por acompañarnos.
Sí, muchas gracias.
Bueno, tengo entendido que la plataforma tiene dos etapas para ejecutarse. ¿Pudiera usted explicarlas brevemente acá, comenzando la entrevista?
Sí, cómo no. Tiene dos etapas porque se pretende al final modificar los estados de cosas, principalmente la Constitución, pero la etapa inicial está dedicada a hacer, es decir, de la propia ley, utilizar las brechas que esta misma ley electoral tiene para hacer cambios, es decir, modificaciones, pero sin cambios muy sustanciales. Es decir, desde la misma ley electoral actual, tratar de, con la proposición de candidatos que lo admite, tratar de ir modificando cosas, el estado de cosas, hasta llegar a modificación total en lo sucesivo, es decir, después del año 2018.
Claro. Hay un tema, y quiero pues presentar, a dejarle después a Michel, pero hay un tema que me llama la atención. Por ejemplo, ustedes están pidiendo la eliminación de las comisiones de candidatura. Usted, esto es algo muy común, que los cubanos dicen, caramba, es verdad, hay una comisión de que propone a los candidatos, se proponen a los candidatos a la Asamblea del Poder Popular. Y también están pidiendo ustedes el reconocimiento del derecho de cualquier ciudadano a presentarse como candidato. O sea, no importa que sea un disidente, un opositor, sino que tenga el derecho a presentarse. Quizás esas dos cosas, le pregunto, Amado, ¿esas dos cosas sí pueden ser dentro de la actual ley electoral cubana?
Bueno, lo primero sí, porque la ley actual no distingue que un candidato pueda ser salvo de ciudadano cubano. El problema está en lo segundo. Esta comisión que se forma para proponer ya los delegados y los diputados a la Asamblea Nacional. Esta comisión sí forma estas candidaturas y las propone. Entonces, hoy día, como se encuentra la ley, los candidatos, por ejemplo, en las elecciones anteriores, se propusieron por la ciudadanía dos candidatos que eran de la oposición, pero inmediatamente personas hicieron su influencia y las comisiones que organizan las elecciones en la base, todavía no estamos llegando a esta comisión de candidatura, uh-huh, de candidatura, prácticamente los eliminaron, porque así fue. Pero fue un paso ya, porque por primera vez candidatos de la oposición llegaban por lo menos a ser elegidos en la base.
Señor Calixto, un saludo. Usted mismo lo ha dicho, la ley no lo prohíbe en el nivel local, es decir,
nivel de base.
El nivel de base. Si hay una parte en la que podría pasar algo, es precisamente ahí. Sin embargo, la ley parece importar bastante poco, ¿no? En nuestro país todo se hace bastante arbitrario. De hecho, muchas de las decisiones que se están adoptando a día de hoy son contrarias a la propia Constitución socialista de 1976. Yo quisiera preguntarle, ¿qué riesgos, en su opinión, tiene pedir el cambio de una parte y no del todo?
Bueno, le explico. Nosotros hicimos dos agendas, una agenda mínima y una agenda máxima. Pero estas agendas, que tienen su fundamento en la ley, en los instrumentos de Naciones Unidas, que tanto menciona el gobierno, en todos los ordenamientos de Cuba de la ley, tienen una fundamentación. La mínima son estas cosas, son muchas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un bien resumido. Las mínimas son cosas que ya están dentro de la ley, se puede avanzar un poco, pero la máxima sí lleva un componente de reforma de la propia ley electoral y a su vez de la Constitución, que esto, bueno, como el propio gobierno también de alguna manera ha dicho que va a modificar la propia ley electoral, se supone que ahora a partir de abril anuncien algo, no sabemos qué cosa es lo que se va a cambiar. Pero bueno, nosotros sí ya lo presentamos en la Asamblea Nacional, pero además se lo presentamos a diferentes organismos internacionales que consideramos que hoy día estaban teniendo muchas relaciones con el gobierno y, bueno, de alguna manera le pueden pedir también que se ponga a tono con las situaciones que existen, primeramente de lo que se está pidiendo por los propios cubanos. No es nada que pide nadie de otro país, sino los propios cubanos que quieren un ordenamiento acorde a los momentos actuales.
Hay algo que quería también compartir con usted y a la vez preguntarle, Amado. La agencia AP, por ejemplo, en uno de los párrafos de la nota o la crónica que envía desde La Habana, dice: estos disidentes buscan no entrar en conflicto en su relación con el gobierno, sino realizar modernizaciones necesarias, como la de contar con un registro electoral que no dependa del Ministerio del Interior, reconocimiento de asociaciones civiles distintas de las oficiales o la competitividad de los candidatos. Y además indica, el grupo tiene una posición diferente a otros disidentes en Cuba que suelen chocar violentamente con el gobierno y rechazan incluso cualquier acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba, alegando que debe presionarse desde el extranjero a las autoridades para cambios en el modelo unipartidista. ¿Qué opina usted? Porque aquí lo citan a usted y también a otros más de este foro, ¿no?
Bueno, en la primera parte, sí, nosotros vamos de la ley a la ley. Es lo que quizás, en una pregunta que se hizo ahí, yo expliqué que nosotros no, nuestros fundamentos están dentro de la ley. Y bueno, si el gobierno, que es el que el depositario, el que en definitiva tiene también que cumplir las leyes, no debe haber conflicto, porque lo que estamos pidiendo está dentro de la ley. Y el pueblo es soberano, es el que pide, el que pone a los gobernantes. Y entonces, en este sentido, es lo que se le explicó. Hay algunas cosas que pueden ser interpretación, porque dentro de la propia sociedad civil hay personas que están a favor y están en contra de esta de la visita de Obama, de las relaciones, y es algo, bueno, muy de cada persona, de cada grupo. Pero nosotros le dijimos, a responder esta pregunta, le explicamos que Otro 18 es una plataforma de varias organizaciones de la sociedad civil y que no tiene un líder específico. Y por tanto, sí tenemos un programa y los objetivos bien trazados, que es modificar el estado de cosas en Cuba de la ley a la ley progresivamente desde ahora hasta el 18, pero también a partir de 2018, cuando efectivamente el presidente actual, que ha dicho que no va a continuar, para las generaciones futuras, próximas futuras de nuestro país. Es la idea.
De todas maneras, aquí el debate que se da entonces es, comenzamos a postular ahora algunos candidatos, bueno, de hecho, ya candidatos por el cambio lo había hecho, usted mencionó incluso algunos que trataron de desacreditarlos, etcétera. Recordamos el nombre de Hildebrando Chaviano, por ejemplo, en el Vedado, ahí en el área del Foxa. Pero bueno, el debate es ahora, hacerlo desde ahora, incluso con las estructuras actuales de la ley electoral cubana, o primero lograr cambiar la ley electoral cubana para entonces postular candidatos. Ese es quizás el mayor dilema ahora, Amado.
Sí, son tres cosas. Hay otra. Primero, modificar la propuesta a la ley de asociación actual, la ley 54 de asociación, que tiene dos límites muy grandes, las dos limitaciones. Una, rápido, que la ley pide un número de 30 asociados y una serie de requisitos. Y lo otro, que pone un órgano de relaciones, es decir, le pone una entidad estatal a vigilar, a controlar a los asociados. Y además, un tercer aspecto en ese mismo es que el Ministerio de Justicia se aprueba, se decide cuando quiere y cuando no, no, dando fundamentos como el propio fundamento arbitrario con la Asociación Jurídica Cubana, que era a la cual pertenezco, soy el vicepresidente. En el caso, otra ley a modificar es la ley electoral, que, como ya usted muy bien ha explicado, estos aspectos principales, eliminar esta comisión de candidatura, hacer un registro electoral independiente y permanente para que el ciudadano conozca, no tenga que esperar a las elecciones, conozca el momento, en cualquier momento, su estado, que se hagan las subsanaciones que se deben hacer, es decir, que haya personas trabajando con un registro y que sea confiable. Y finalmente, bueno, la Constitución. Y en base a todo, en cuanto a la Constitución, una agenda mínima también y una agenda máxima. Comenzamos por las cosas que ahora, con lo que se puede avanzar.
Claro.
Y finalmente, cambiar el estado de cosas, porque se sabe que la Constitución actual es privativa de un grupo que puede ser grande o no, pero hay minoría o hay otro grupo que no está respaldado y sus derechos no están respaldados en la Constitución.
Bueno, pues Amado Calixto, muchísimas gracias. El tema, sin dudas, será para muchas otras discusiones, porque esto recién comienza. Muchísimas gracias, Amado Calixto, por estar con nosotros, un abogado independiente cubano que ha estado participando, bueno, pues en esta campaña Otro 18.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, ya está acá en nuestros estudios el señor Raúl Borges Álvarez. Está de visita acá en Miami, lo hemos invitado para compartir con él sus experiencias de estos días por acá y también para conocer mucho más de la situación de su hijo preso político en Cuba.
Raúl Borges, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, primero que todo, ¿cómo se ha sentido acá en el sur de la Florida?
Bueno, es una realidad, ¿no? Nuestra estancia acá en la Florida, es decir, la posibilidad de poder salir de Cuba, de aquella isla con todas las características que tiene, ha sido realmente para nosotros un milagro, ¿no? Nos sentimos muy feliz de poder compartir con los hermanos del exilio. Yo no diría los hermanos del exilio, los hermanos que están aquí, porque yo no mido el exilio, mido que hay un poco de agua por en medio que nos separa, pero que las ideas son las mismas y que estamos luchando por la misma causa. Me siento muy feliz porque además he tenido la oportunidad de, en el mundo de democracia, de poder compartir ideas, de poder dar entrevistas y además, lo más importante, no sentirme controlado por la policía política. Nosotros todo el tiempo estamos bajo un estado de asedio. En el caso nuestro concreto, tenemos prácticamente la mitad de la semana controlado con 6 o 7 claro, oficiales de la policía política en la puerta de nuestra casa.
Raúl, quiero aprovechar el tiempo que tenemos en el programa para hablar de Ernesto Borges Álvarez, tu hijo, y voy a hacer, aunque hemos hablado mucho de él en este programa y en Radio Martín en sentido general, quiero por lo menos poner en contexto. Ernesto Borges actualmente ya a punto, el 23 de marzo, cumple 50 años de edad, nació en el año 1966 en La Habana, estudió en la Unión Soviética, estudió en Moscú, estudió inteligencia, contrainteligencia en la escuela de la KGB, fue graduado de la escuela de la KGB, regresó a Cuba y un oficial muy joven, un capitán de la contrainteligencia cubana, fue asignado a trabajar a la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. La conclusión es que en el año 1998, en julio de 1998, es detenido y acusado de espionaje. En un principio la petición fiscal fue de pena de muerte, después al final pues fueron 30 años de privación de libertad por espionaje. Muchísimas gestiones se han hecho, espionaje a favor de Estados Unidos, quiero decir. Muchísimas gestiones se han hecho, de millones de gestiones. Una que a todo el mundo estuvo en la mente fue cuando en el 17 de diciembre del 2014, cuando se el deshielo, se anunció el deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y se intercambia a Alan Gross por Rolando Sarraf, otro de los condenados en Cuba. Todo el mundo pensaba que incluso Ernesto Borges pudiera estar en ese grupo de intercambio con las autoridades estadounidenses. ¿Qué pasó de ahí para acá? ¿Han habido nuevas gestiones? ¿Por qué Ernesto Borges no sale de prisión a pesar de todas las campañas internacionales? ¿Cuál es el sentir tuyo como padre?
Bueno, yo pienso realmente que Ernesto es un rehén de la dictadura de los hermanos Castro. Es un rehén porque Ernesto representa, es una gente con un prestigio muy grande dentro de la oposición, es una gente que proviene de la nomenclatura de los hermanos Castro, y eso indudablemente que lo hace un enemigo acérrimo. Además, aquí precisamente estamos aquí en Radio Martí, medio el cual Ernesto ha utilizado durante más de 17 años para denunciar todos los desmanes y todas las crueldades del régimen castrista. Realmente nosotros pensamos que con él hay un ensañamiento muy grande. Entonces, bueno, han venido todos estos escarcelamientos, han venido todas estas maniobras que ha hecho el régimen de los hermanos Castro. Cuando se anunció el encuentro entre los dos gobiernos y se anunció de que hacía 18 meses que se venía conversando secretamente entre un país democrático y una dictadura, se habló de una relación de 53
una lista
que iban a escarcelar. Nosotros, todo el mundo pensó, porque siempre todo el mundo piensa, porque Ernesto es un preso enigmático en este momento, un preso de los más importantes dentro de la disidencia en Cuba, y todo el mundo pensó y todo el mundo contento de que Ernesto iba a salir. Hay una realidad, esto fue una frustración más, pero bueno, ya para nosotros no se convierte en frustración, porque conocemos al régimen y sabemos de que sus entrañas son tales que, bueno, es impredecible lo que puede hacer. Ahora tenemos la situación de la visita del señor Obama a nuestro país. Nosotros hemos creado también una expectativa con relación a la visita de Obama, y consideramos que, conociendo el Departamento de Estado, conociendo el propio presidente, porque estamos seguros, porque la señora Roberta Jacobson, yo me entrevisté con ella y conoce perfectamente la situación de Ernesto, y me dijo que el caso de Ernesto se iba a analizar en el contexto de las discusiones con el gobierno de Cuba, existiendo todo este conocimiento, y que Ernesto, como usted dijo ahorita, no ha servido solamente a la causa del pueblo de Cuba, sino también a la causa de Norteamérica. Pues yo pienso realmente de que Ernesto debe estar en el contexto de las proyecciones que debe tener el presidente Obama en las discusiones con el gobierno de Cuba para su excarcelamiento. Además, sería un gesto humanitario de mucha profundidad. ¿Por qué? Porque sería muy bien visto por la comunidad opositora de Cuba, pienso yo, y además humanamente se merece. ¿Por qué? Porque la progenitora de Ernesto Borges está a punto de morir, y eso sería realmente un crimen de lesa humanidad, de que esa señora muera estando Ernesto en la prisión, cuando hace 10 años que Ernesto debe estar en libertad.
Señor Borges, ¿usted ha escrito personalmente al presidente Obama?
Yo no he escrito personalmente al presidente Obama, pero he hecho todas las coordinaciones con los distintos niveles del medio diplomático que puede llegar a él.
Borges, usted ha dicho que sería un gesto humanitario, ¿no?, por parte de los Estados Unidos, pedir la liberación, y también del gobierno cubano escarcelarlo. También habló de que su hijo es un rehén de la dictadura. Y yo le pregunto, Ernesto ya ha cumplido, si mal no recuerdo, más de la tercera parte de la condena, ¿verdad?
Según las leyes militares de Cuba, yo soy abogado, según las leyes militares de Cuba, y me dijo a mí el fiscal que estuvo en el juicio de Ernesto, Ernesto era militar, la causa fue militar, fue juzgado en tribunales militares y era primario. Por todo eso, por cuanto, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, claro, pero según las leyes militares de Cuba, Ernesto sale con la tercera parte. Y ya en julio hace 10 años que Ernesto debe estar en libertad.
¿Por qué usted cree que hasta ahora esto no se ha cumplido? ¿Es una determinación de quién?
Yo pienso que ha sido un juego de castigo. Un juego de castigo, y que Ernesto es una moneda de cambio fuerte para el gobierno de Cuba.
O sea, que puede ser una moneda para futuros intercambios,
en
política, para serlo utilizado en cualquier momento.
En política internacional de mucha fuerza. Hay un caso que se está manejando ahora, y que según la periodista Angélica Mora, ¿no?, hizo un trabajo alrededor de él, que el posible cambio, o que se podía valorar por parte del gobierno de Cuba, el canje de Ernesto por Ana Belén Monte, la espía más importante que ha tenido el gobierno de Cuba en el exterior. La, en mi opinión personal, la espía más importante que tiene el gobierno de Cuba, sin embargo, está silenciada, pero eso es una deuda que tiene el gobierno de Cuba con esa espía.
¿Y usted qué opina sobre ese supuesto canje?
Yo pienso que todo lo que sea sacar un preso de la prisión es un logro.
Pero puede ser posible. ¿Tiene lógica lo que ha dicho nuestra colega Angélica Mora? ¿Tiene lógica desde su punto de vista?
Pero Ana Belén Monte, perdóname, es una ciudadana de los Estados Unidos.
Sí, claro, claro. Pero trabajó para los servicios de inteligencia del gobierno cubano. Exacto. ¿Tiene lógica ese tipo desde su punto de vista? Usted también fue un oficial de la contrainteligencia cubana. Es un abogado. Y además ha vivido todo el encarcelamiento de su hijo. Y ahora es un miembro del activismo, un miembro activo de la oposición cubana. ¿Considera usted que realmente el gobierno cubano estaría dispuesto a hacer ese tipo de canje y que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer?
Bueno, esto estar en la mente de los señores Castro es impredecible. Realmente esto sería un logro del señor y de la comprensión política, de la racionalidad política, que muy poco se usa, lamentablemente, en nuestro país. Aquí sería muy importante la racionalidad que utilice el gobierno de Norteamérica. Yo pienso que la gestión del gobierno de Norteamérica en este tema es determinante, porque Ernesto trabajó, su primera acción fue en la evitación de que más de 20 espías terroristas penetrar en el territorio norteamericano. Yo pienso que la gestión de Obama es lo más importante y pienso también que esto sería recepcionado por parte del gobierno de Cuba, si Obama lo hace.
Me faltó decir, por lo menos en el resumen, que en el juicio que Ernesto Borges Álvarez va a prisión, precisamente Ernesto Borges Pérez, Raúl Borges Álvarez, Ernesto Borges Pérez va a prisión precisamente, y en el juicio sale a relucir que entregó información de 20 espías cubanos que estaban siendo listos para ser infiltrados en los Estados Unidos. Esa fue una de las acusaciones principales. Y también, bueno, siempre queda la incógnita que Ernesto cae en prisión en julio del 98. Y en septiembre del 98 detienen a la red Avispa en los Estados Unidos. Eso, por supuesto, salió a relucir en el juicio, aunque no hay ninguna causa directa en ese caso.
Indudablemente. Sí.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. A su regreso a Cuba, saludos a Ernesto Borges en la prisión. Está en el Combinado del Este. Nos lo saluda
personalmente. En nombre de todos nosotros.
Cómo no.
Y muchas gracias. Usted sabe que acá en Las Noticias Como Son siempre tiene un espacio para seguir abogando por la libertad de su hijo.
Llevamos 18 años hablando de Ernesto a través de ustedes.
Muchísimas gracias. Razón. Ojalá que el próximo intercambio sea con su hijo ya
directamente,
desde su casa.
Pero libre, no desde la prisión. Libre,
claro. Y suerte a usted acá en Estados
gracias,
Unidos.
Gracias, Raúl. Gracias por estar con nosotros.
Así gracias. Ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Por acá hoy estuvimos usted, mi amigo,
Michel Suárez,
Amado Gil
y José Luis Ramos. Si Dios quiere, hasta mañana.